Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM y en la web radiocolores.es. Arranca de miércoles a miércoles un espacio de análisis de la actualidad local, lo que ha ocurrido precisamente de miércoles a miércoles, con la colaboración, con la compañía de Pablo Espina y Manolo Manrique. Compañeros, antiguos conocidos aquí en Radio Colores, cuando hablábamos del medio rural y de sus cosas. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Manolo, ¿qué tal?
Bien, bien, bien protegido, además.
Bien protegido. Entiendo. Pablo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí esperando buscar así iniciativas para el otoño como esta que nos hagan sentirnos un poco más estimulados.
Muy bien, me parece perfecto. Y hablando de iniciativas como esta, mañana comienza el curso en la Universidad Popular, ¿no? Con lo cual tenemos ya un nuevo año por delante, un nuevo ciclo. Y como decíamos ayer, que diría Unamuno, parece mentira, ¿no? Cómo se van los meses a una velocidad de vértigo.
Y según parece, con un interlocutor menos, como es la Junta de Castilla y León.
Pues sí, oye, serán casos que tienen en el pueblo, ¿no? Cuando ocurren acontecimientos así de esta naturaleza. Pero bueno, parece ser que la Junta de Castilla y León, que más bien es la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, la que no dialoga, lo entrecomillamos, con la UPE, pero las relaciones, por lo visto, con el delegado de la Junta sí son cordialísimas, correctísimas y todos los ísimas que podamos añadirle al tema en palabras del propio director, como habéis podido seguir a través de los medios de comunicación y de esta emisora, en la cual también lo expuso claramente. Pero, en fin, son, como decía, que serán casos, cosas que ocurren en este ir y venir de una institución que precisamente este año cumple el 30 aniversario, desde que arrancó a funcionar, reconocida, prestigiada, y que ahí sigue, con 2.700, casi 3.000, podríamos decir, matriculaciones, bueno, formando, educando alumnos en un proyecto educativo y cultural de primer nivel. No sé, yo por lo menos lo veo así, no sé si vosotros también tenéis la misma sensación o os parece lo mismo, aunque sé que hay una carga de subjetividad en los tres porque amamos esta casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
La verdad es que es una pena que no se valore este tipo de iniciativas, aparte de los años que lleva, la labor que hace a nivel de educación de personas adultas, ¿no?, en cuanto a ocupar su tiempo y demás. Es una pena. Y que los poderes políticos pues se olviden de estas cosillas.
Bueno, pero suma un poco también, yo creo, que en la idiosincrasia del carácter castellano. Somos así, no negamos lo nuestro. Si lo hace otro, no lo valoramos. Nos miramos demasiado al ombligo y ahí seguimos. En los pueblos lo vemos cotidianamente. Yo he estado en las fiestas y lo que hacían unos no parecía que le gustaba a los otros lo de los unos, que querían incluso apropiarse a algunos de la Virgen, como si fuera patrimonio de unos pocos, ¿no? Cosa que la mayoría, bueno, pues, en fin. Esta Castilla está aferrada a sus atavismos y que no hay manera de romper con ellos y abrir nuevos cauces de diálogo y de convivencia. Bueno, ¿cómo habéis visto la semana? Empezad, cualquiera de los dos, Pablo, Manolo, Manolo, Pablo. ¿Qué os ha parecido lo más destacado?
Para mí hay tres temas. Dos que me cabrean y dos que me entristecen. Y uno que me entristece.
¿Y no hay ninguno que te satisfaga? O al menos
te arranque
una sonrisa.
Dos que me cabrean es lo de la policía y el museo. Creo que la policía, según decía el ministro, es discreta y creo que a Palencia le ha tocado casi como el orgullo gay, ¿no?, pero el orgullo policial. Uh-huh. Estos días, que me parece que es exagerado, por y luego la imagen que han dado o que tratan de destruir, como si vivimos en un país violento donde es necesario que la policía mejore, donde cuando realmente vivimos en un país excesivamente pacífico, dadas las que nos están dando y lo bien que lo aguantamos. Y esa por un lado, y ligada a esa está lo del museo,
el museo de la antigua cárcel, el museo de la policía.
El museo de la antigua cárcel, las jornadas que organizaron grupos, ahora que se llaman antisistema, o grupos con ese tema, viendo en una de las charlas, viendo expresos políticos que estuvieron en las cárceles, y todos transmitían la falta todavía, después de tantos años, de la sintonía de lo que se llama la memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Las declaraciones que hizo el alcalde cuando se propuso guardar una cárcel como homenaje a que allí estuvo Miguel Hernández, decir que era para no levantar, no sé qué se puede levantar después de 30 años, si llevamos 30 años callando las cosas, ¿no? Y tenía que ser un reflejo. Y luego un tema más de nostalgia a raíz de un artículo que publicó en El País, en el diario palentino, Enrique Guzmán Matei, que es el cierre del Bar Moravia, con uh-huh. todo eso que significaba. Es decir, a los palentinos que ya nos caen muchos años encima, pues se nos van cerrando y quitando todos los puntos de nostalgia que cuando pasas siempre te trae memoria, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos, de los pocos que quedaba, era el Moravia, otro que cerró, aunque por otros motivos, la librería Alfar. Es decir, puntos que vivieron o que conociste durante el final de la dictadura y la transición, que fueron, digamos, espacios pequeñitos de libertad donde nos mirábamos, como decía el Enrique, me parece, con cierta envidia entre unos y otros y con ciertos recelos entre unos y otros, donde sobre todo se usaba las tertulias para discutir y pensar y no para imponer. Entonces, como palentino como palentino, me causa cierta pena, bueno, que todas esas cosas se cierren.
Si te sirve de consuelo, el Madrid parece ser que se va a cerrar el Central,
también
templo del Jax. Entonces, bueno, pues otro sitio que se va. Bueno, consolémonos que en Palencia por lo menos se ha abierto el Ateneo, un café bar sí. literario, una biblioteca donde, bueno, pues parece se organizan eventos de tipo cultural. Pasado mañana se va a presentar un libro de un autor palentino. Y bueno, allí en torno a la figura de algún palentino ilustre se van a montar tertulias, me imagino, o supongo, o quiero, o deseo, me apetecería que eso fuera un poco para ir, no sé, sustituyendo a esos sitios sí. que van borrando nuestro pasado. Y cuando digo nuestro pasado me refiero a los que vamos cumpliendo años y teníamos lugares emblemáticos, como su día fue el Palentino, o los Cuatro Cantones, o esos otros bares que eran punto de encuentro y de tertulia, la que también ha desaparecido. Ya no hay tertulia en los bares. Ya las prisas y las nuevas tecnologías hacen que nos hablemos por Skype y todas esas cosas. ¿Qué has destacado tú, Pablo? Sí.
Pues yo tenía también, me había llamado la atención la noticia esta de que nace el festival dedicado al cómic y a la novela gráfica, y subrayaba el diario que se hace en la antigua cárcel. Y yo pensaba, qué pena que se esté utilizando de una manera sesgada el edificio de la antigua cárcel, con toda la carga cultural, emotiva e histórica que tiene. Nos están vendiendo que va a ser un edificio cultural, y por otra parte nos están diciendo que va a ser un edificio para la policía. Cultural, lo de la policía realmente no lo veo. Y más que nada, yo que paso por allí dos veces al día obligatoriamente para ir al trabajo, y veo qué utilización política se ha hecho desde un principio. Todo lo que estaba alrededor continúa igual. Esos espacios verdes que había sido muy fácil el eliminarlos y demás, no se ha hecho un esfuerzo mínimo por adecentarlo. Ayer, cuando yo entraba de manera equivocada, pero también así con cierto interés, yo pensé que iba a haber una exposición. Hay una alfombra roja sobre carboncillo, no está ni arreglado. Sobre restos de asfalto han puesto una alfombra roja. A mí me parecía que era de una premura el utilizar esas cosas, que no se está poniendo interés en ello. Simplemente veo un interés.
No te has imaginado que fuera ni siquiera una alegoría lo del color, ¿no?
Hasta ahí no llegué, Tomás, pero me cabré por lo que significa ese edificio y que se esté utilizando de esta manera. Si os dais cuenta, llevamos unos años desde que este nuevo equipo de gobierno entró aquí, donde todo lo que está relacionado con la cárcel es malo. No había desagües, no había tomas de agua, no había electricidad, no había goteras, etcétera, etcétera. Todo malo, y que si el anterior equipo, que si el anterior equipo, que si el anterior equipo. En cuanto se abrió la puerta de que puede ser el museo, ya empieza a ser bueno. Vamos a hacer, se van a arreglar todos los alrededores y demás, se siguen sin arreglar. Y me parece que es una pena que se utilicen estas cosas de una manera tan sesgada, repito. Me da rabia. Y el hecho de que no se quieren tocar ciertos temas para no remover, para no emponzoñar, para que pero por favor, ¿qué se está haciendo si se quiere introducir ahí o si quiere poner el Museo de la Policía? Me parece que es todo lo contrario, levantar otra vez nuevas heridas.
Pues si os parece, vamos a empezar un poco a profundizar sobre este tema. Yo también quiero daros mi opinión. A mí me choca muchísimo que un centro de represión instale un museo precisamente donde se exhibirán uniformes o herramientas de lo que fue la represión. No tengo nada contra la policía actual y una policía democrática, bueno, con sus ires y venires, ¿no?, en estos tiempos convulsos, pero no tengo nada contra ella. Pero creo que el museo se podría haber instalado en otro lugar y sí aprovechar ese centro que tiene una simbología especial para haber construido un centro cultural de primer nivel y, ¿por qué no?, nombrarle con el nombre de Miguel Hernández. Yo siempre he dicho que Miguel Hernández no es un poeta ni de izquierdas ni de derechas, más allá de su ideología. Miguel Hernández es un poeta universal. Estuvo preso aquí. Y pocos testimonios habrá como una carta personal de Miguel Hernández a su mujer diciendo: Josefina, si pudieras venir a vivir a Palencia. Entonces, si eso lo tuvimos aquí 4 meses y hay quien incluso aventura a que contrajo aquí la enfermedad que luego le llevó a la muerte, pues qué menos que hacer ese reconocimiento a un poeta universal de la talla de Miguel Hernández. Que también, y viéndolo desde el punto de vista egoísta, serviría para crear eventos en torno a su figura, simposios, certámenes de poesía, atraer Palencia como ciudad a que aquí se siguiera hablando de la poesía de Miguel Hernández, que, bueno, para mí aparte desgarradora por el tiempo en que la escribió, pues es un poeta que hay que leer, que hay que tenerle ahí casi casi en la mesilla de noche, para precisamente muchas veces no olvidarnos de la historia, a la que somos muy dados los españoles. Y no sé, da la impresión, yo no quiero ser mal pensado, que todos estos fastos que se han organizado en torno a la festividad de la policía, me parece muy bien, yo lo llamo fastos y lo llamo derroche. Porque en épocas de bonanza, pues bien, nos podemos permitir ciertos lujos, pero no sé lo que opinará la propia policía, desplazar a Palencia 1,000 agentes, casi una semana, aunque le haya venido muy bien a la hostelería, con las necesidades que tiene esta ciudad, un comedor social que anda mendigando 2,000 euros, pues no sé a la ciudadanía lo que le parecerá, porque cada uno es muy libre de opinar lo que quiera, pero sí chirría un poco, y ese despliegue de ver a la policía a caballo, en coche, por los sitios, ocupar todos los espacios de la ciudad, intuyo que con un carácter y un contenido político detrás, para justificar ese museo, pues no lo sé, no me cuadra, me parece así como un poco...
A mí tampoco, o sea, es que el caso es que, daos cuenta, además, que yo creo que es la única provincia de España, corregidme si me equivoco, donde se han celebrado este evento 2 veces. ¿Eh? ¿Será que estamos en cabeza a nivel de todas las provincias españolas? ¿Estaremos en cabeza? Pero imaginaos en qué estamos en cabeza, por favor. Que un Palencia resalte la celebración de la policía con toda esta parafernalia y todas estas historias durante 2 veces. Joder, somos unos fenómenos. Uh-huh. Y lo que sí que se transmitía a nivel de prensa es eso, que iba a traer, que todas las plazas hoteleras estaban llenas, etcétera, etcétera. Tamizándolo ahí con un... dándolo la capa esta de barniz de decir, qué bien, qué bien, qué bien, ya veremos, ¿no?
Uh-huh. Yo volviendo al tema de la cárcel, a mí lo que realmente me preocupa es el fondo. Y el fondo es ahora que se lleva el criticar el tema de la transición y que gente que lo vivió lo sigue defendiendo, unos como que era lo único posible, otros que bueno, que se cedió demasiado, otros que no sé qué. Me da cierta envidia, envidia sana además, cómo se han gestionado la salida de las dictaduras en los países latinoamericanos y cómo se ha gestionado la salida en la dictadura aquí. Aquí, con todo lo que se cedió, todavía, a la clase dirigente y casi casi, como comentaban en un programa de la SER, en que hablaban de la tema de la cárcel de Palencia y del museo, pues hablaba uno de los expresos, el Luis Racionero era, espera a ver que le tengo por aquí el nombre, para Luis Roncero, ¿no?, que decía que, bueno, que había que intentar que en Palencia no se cometiese el mismo crimen que se había cometido con nocturnidad y alevosía, que decía él, con la cárcel de Carabanchel, que se había prometido dejarla como símbolo de de la memoria y haber hecho allí un centro cultural. Y sin embargo, de noche lo tiraron todo, el chavo la culpa él, al alcalde de aquel momento, que era Ruiz Gallardón, y al ministro de la, del Interior, que era Pérez Rubalcaba. Y aquí es lo mismo, o sea, aquí me parece que es lo mismo, es decir, un espacio con las necesidades que se tenía, con el símbolo que él tenía, creo que todavía a la gente, a los dirigentes por lo menos de la derecha, todavía le sigue dando grima. Y sigo pensando lo que algunos escritores y alguna cosa es el problema de España, que es que aquí vencieron. Y como vencieron, siguen creyendo que tuvieron razón. Uh-huh. Y ese es el problema, o sea, que siguen creyendo y se niegan rotundo a reconocer todas las barbaridades que se hicieron. Yo no voy a hablar de la guerra, pero sí que se hicieron después de durante los 40 años casi que duró la dictadura. Entonces yo creo que todavía quieren acallar cualquier posibilidad de que alguien y la gente joven siga interrogándose o preguntándose, es decir, como decías tú, Tomás, si resulta que la cárcel se llama Miguel Hernández, pues la gente preguntaría que quién era Miguel Hernández y habría que dar explicaciones. Entonces es mejor que no se llame Miguel Hernández y que la cárcel sea un archivo de policía, un archivo y un museo. Y en la mesa redonda esa de Expresos había uno, Ángel Pérez, que con una claridad evidente decía: ¿pero cómo va a haber un archivo de la policía? ¿Qué van a traer? ¿Las declaraciones sacadas con torturas? ¿Los sumarios que nadie sabe, que eso se elimina? ¿Los archivos que nadie tiene derecho a estar hasta dentro de 50 años? ¿Cómo va a ser un museo? ¿Qué nos van a poner? ¿Las fotos de Billy el Niño? Las fotos de todos los policías destacados en esa época de la dictadura, si es una contradicción, decía él, es una contradicción en su mismo. No puede haber ni un museo de la policía ni un archivo al cual, como que hablaba de un archivo que me parece que hay en Ávila, al cual ni historiadores ni estudiosos tienen acceso a ello, hasta que haya documentos desclasificados que parece que les van prorrogando todavía, ¿no? Entonces, esas dos cosas, es decir, hay un argumento que yo he oído que todavía es peor, que decir que bueno, que si así el Ministerio del Interior se encarga parte de los gastos de mantenimiento y tal, que me parece que es ridículo y absurdo, pero robar, quitar a la ciudad de Palencia un espacio emblemático de memoria, de cultura y de participación, me parece realmente grave. Y creo que la gente que ha estado en contra de todo, o que está en contra de eso, o no ha sabido o no hemos sabido realmente movilizar a la gente para que participase más y tratase de que la crítica llegase a la alcaldía, a ver si de una vez daban vuelta atrás.
Ha llegado incluso desde miembros del propio Partido Popular, sobre todo con el tema del nombre del centro, ¿no? Que bueno, pues después de irte a ti, casi toma como un papel secundario, ¿no? Se denomine como se denomine, más que nada por la simbología que debería tener un espacio donde fue el lugar de represión. Pero es que se llegan a pensar muchas cosas. Por ejemplo, hubo una fiesta muy bonita donde en la segunda o en la primera tapia que da la calle Labrador se inscribieron los ladrillos, se pusieron los nombres de toda la gente represaliada que por motivos políticos estuvo allí presa. Lógicamente, cuando llegue la ordenación urbana de esa calle, tirarán esa tapia, porque detrás está la tapia original que tenía la cárcel, eso se construyó más tarde, ¿no? Entonces, bueno, da la impresión como si eso se ha consentido, porque luego va a entrar la piqueta y va a acabar, pues como acabó también casi con nocturnidad con el tema de la cárcel de Carabanchel, que independientemente de los presos comunes tenía la simbología que tenía por los presos políticos que hubo allí. Pero más allá de todo eso, y de que los espacios culturales en una ciudad que tiene pocos y un distrito como es el de la ciudad carente de esos tipos de espacios, ¿por qué a la cultura siempre se la cercena el derecho a que se ejerza en cierta manera? ¿Por qué esos grupos de jóvenes que pueden ir allí a tocar música esos espacios de entretenimiento, esos espacios de asociaciones de vecinos, que tengan ahí una biblioteca, un salón de actos, de los pocos que tenemos en Palencia públicos, donde se puedan celebrar cualquier tipo de eventos, todos relacionados con la cultura, y que serviría, que sirviera para que algunos pues recuerden lo que aquellos sin acritud y sin otro tipo de cosas, y sin embargo estemos siempre con esta cosa ahora de que queda ahí o va a quedar un pozo de lo que tú dices, qué va a venir ahí al museo, qué van a traer, lo que yo decía antes, porras, uniformes, cascos, las famosas lecheras, que yo todavía las veo, me acuerdo de ellas y las veo el color y salgo corriendo, no sé, es a alguna manera un poco intentar generar controversia donde no era necesario que lo hubiera. Pablo.
Sí, yo por un lado, el tema cultural a mí me llama la atención porque efectivamente cultura es igual a libertad, entonces algo pasa cuando ciertos sectores políticos quieren que la cultura no tenga ni voz, ni voto sí que tiene, pero la voz no. Se ha visto en la entrega de los Goya, se ha visto en otras, ayer hubo una manifestación en Madrid. A mí lo que me preocupa un poco es la actitud de las personas, ya no personas de derechas, Manuel, que puedan decir, mira, vamos a dejarlo pasar, no pasa absolutamente nada, sino también personas de izquierdas, no quieren involucrarse. Y os comento, la semana pasada en Vigo ha habido un pleno para quitar de una rotonda, porque en la rotonda se están poniendo construcciones y monumentos nuevos. Hay un edificio, una cruz de los caídos. Entonces, han votado en el pleno en contra de quitarlo PP y PSOE. El alcalde es socialista. Ya ha votado para mantener eso. Entonces, a mí me hace pensar que hay ciertas personas o las personas están diciendo, mira, que pase cuanto antes, esto ya son tonterías, no sé, hay que reivindicar la memoria histórica, fue una idea de un iluminado como Zapatero, como cierta gente, entonces vamos a dejarlo pasar, que ya no tienen ni voz ni voto. Los que en la transición pudieron dar guerra o pudieron dar tal, ya se van apagando, se van cerrando espacios, se van cerrando personas, se van cerrando mentes. Y entonces, a mí es lo que realmente me preocupa. La apatía de las personas en cuanto a aspectos de este tipo. Y en cuanto a lo cultural, lo veo claro, hay que ir a por ello. O sea, no se puede hablar. Cultura y libertad, a por ello.
En fin, no sé si queréis añadir algo más. El señor Cosido y el alcalde de la localidad dijeron enfáticamente que sería un hito para la ciudad de Palencia. Y yo lo único que percibo ha sido un despliegue policial impresionante, más allá de la presencia de los agentes, que los agradezco, de que disfruten de su día, que tienen todo el derecho a él. Y, en fin, pero como todavía seguimos al tema tan atávico de que la fiesta de la policía son los ángeles custodios. ¿Quién lo iba a decir, a los que corrimos delante de ellos?
Era curioso la crueldad del director general de la policía antes de ser nombrado en los artículos que tenía de opinión en el diario Palentino. Ángeles custodios iban todo envuelto con ciertos insultos y palabras malsonantes en contra del gobierno de turno.
Claro, les mandaba a otros en entonces.
Pero bueno, tuvo su premio.
Es que no. Cuando hablas tanto de izquierda como de derechas, ahora se vive una situación en que la izquierda, que yo no llevo hace tiempo que dejé de llamar la izquierda. Que
está culada en tablas como los mansos, por utilizar terminología taurina.
Eso y el PP. Están viendo que no se pueden mantener los privilegios y en muchos temas se alían. Cada vez que salta, el otro día ahora con el fenómeno este de Podemos, no sé lo que llegará, no sé si era la Ramoneda o otro escritor decía, lo malo de Podemos es que los mensajes que transmiten todo el mundo les entiende. Ese es el problema, que todo el mundo lo entiende. Sin embargo, escuchas a cualquier político, tanto del PSOE como del PP, el ejemplo está, por ejemplo, el tema de Cataluña, no se les entiende. Su discurso es para seguir defendiendo su poltrona o su parcela de poder. Creo que
eso lo podemos trasladar a lo local también. No sí. Se entiende esto, se entiende porque yo puse un poco la opinión con esto de la cárcel y si os digo la verdad, había más gente a favor y entusiasmada con este evento que en contra. No pensaban más allá del mero hecho en sí de la mera festividad, sin volver a que un centro cultural, lo que iba a albergar, el nombre de esas cosas, que parece ser que un sector de la población más o menos amplio sí nos preocupa, ¿no? Por la simbología, por el contenido, etcétera.
Pero es que es una de las consecuencias, y aquí tenemos a un maestro que nos lo puede, maestro de niños, que nos lo puede decir. La cultura que, no, que heredamos o en la que nos educamos, por lo menos yo, la cultura franquista sigue incrustada dentro de muchas personas. Sigue incrustada en muchas personas.
Bueno, pero yo creo
y durante este proceso no se ha ido lavado, bueno, no se ha lavado. El que, por ejemplo, decían un día en la radio, decían alguien, que gente joven no sepa ya quién es Franco, no es por un tema de estar contentos porque ya no saben lo que eran. No, no, es que un español tiene que saber que aquí hubo un periodo y un dictador que estaba liado con el nazismo, cuando parece que solo los malos eran los de la Segunda Guerra Mundial, que este señor, si llega a ganar Hitler, aquí se implanta el nazismo. O sea, todas esas cosas, ¿qué es? Pues todo el proceso educativo de tratar de obviar, olvidar, marginar y educar a la gente para que no piense. Ese es el problema.
Ojo, Manuel. Tenemos que estar un poco en alerta porque hay un sector de jóvenes cuyo tanto las manifestaciones que hacen. El otro día escuchaba a un chaval de 15 años, viva Franco. Se ha convertido, porque igual le pregunta si no sabe, si lo que él vive es que pertenece a un grupo de personas que piensan como él y que eso y esas opiniones y esos gritos pueden ser utilizados contra emigrantes, contra otros tipos de personas. Por eso tenemos que estar un poco alerta porque la gente joven, hay sectores por ahí un poco preocupantes, ¿eh? Y de hecho mirad lo de Madrid, de Tetuán.
Me preocuparía lo justo, yo creo que la historia es cíclica y la coyuntura económica y el mundo en el que hemos vivimos y la situación que también de la que tenemos parte de culpa esta generación que todavía tenemos en las espaldas el estigma franquista. Pues es así, y Palencia no deja de ser una ciudad conservadora, costumbrista, muy atávica, muy agarrada todavía. Yo sí estoy de acuerdo contigo a lo que significó el nacionalcatolicismo y con eso hay que vivir. Quizá cuando nuestra generación desaparezca, pues los vientos que soplen sean otros, imagino que sí. Y bueno, pero mientras no tenga presencia relevante en la sociedad, la generación que ahora tenía que estar, pues no sé, gobernándonos, ejerciendo el poder a todos los niveles, en lo económico, en lo social, en lo político, que es la que tiene entre 40 y 50 años, pues no, porque vemos que todavía dirigen el país en todos los aspectos, el social, el económico y el político, pues gente que todavía estamos marcados un poco por esa señal. Pero vamos a ver si os parece, vamos a retomar la actualidad local, que es lo que nos ocupa en este programa. Y bien, ha estado esta reflexión motivada por el tema de la antigua cárcel, ese centro cultural, que veremos a ver en qué queda, cómo queda y, sobre todo, en un futuro a corto plazo, para qué sirve, que es lo principal, y a ver si de verdad es un espacio de cultura y corremos un telón sobre todos estos debates que no sé si terminarán. Me imagino que a lo mejor cuando venga otra corporación de distinto signo, pues se replantea parte de, o al menos, si no el evitar que ese museo esté ahí, porque no estaría bien visto, y lo entre comillas, sí devolverle al menos un nombre que le dé cierta relevancia y cierto prestigio. Cambiando de tercio, a mí una noticia que sí me llamó la atención, la publicaba el día 28 de Diario Palentino, y la titulaba «Solo una de cada 10 empresas familiares alcanza la tercera generación». Esto que se está produciendo a nivel nacional, porque si recorréis Madrid, yo que la recorro con cierta frecuencia, pues todos los negocios familiares, ahora el 90% es una tienda de chinos, o una tienda de chuches, o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces sí, me gustaría pensar que, bueno, vosotros que habéis conocido más Palencia que yo, tú hacías referencia antes a un bar en Moravia, ahora lo deja su dueño, no hay otra en una generación que, vamos, su dueño el que lo explotaba, no hay una generación que acoja ese tema, empresas emblemáticas en la provincia y tiendas emblemáticas en Palencia, me viene ahora a la memoria la saga Espejel, dedicada al sector comercio, y 50.000 más que hayan por ahí en todos los sectores, comercio y hostelería. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? No han heredado, no ha pasado de padres a hijos esto. Se han tenido que marchar a estudiar fuera, a buscar su futuro y ahora no quieren retornar o ya la vida no se lo permite, aunque a lo mejor les hubiese gustado.
Si metemos en el concepto de empresas a la agrícola, pues entonces sí que ya apaga y vámonos.
Sí, sí, ¿por qué no?
No es que no llega ni a la tercera, no llega ni a la segunda. Bueno, si nos centramos en lo que es un negocio, una empresa, y vamos a pensar que los nuevos aires estos neoliberales económicos y tal han hecho mucho daño, las grandes franquicias, los grandes grupos, Zara, H&M, todos estos que han los grandes supermercados que han cercenado el pequeño comercio, que puede ser uno de los motivos principales, que no el pequeño comercio no ha sido capaz de competir. Pero yo también tengo una teoría. Hace 40, 50 años, cuando alguien plantaba un negocio, plantaba o creaba un negocio, una empresa, pensaba que era un medio de vivir, para vivir largo, con trabajo, inversiones, todo lo que conlleva la creación de una empresa, pues un medio de sacar un medio de vida que a largo plazo le permitiría sacar a él, vivir él y su familia, y que si de paso tendría familia o hijos, pues los hijos tenían una posibilidad de seguir ese negocio familiar. Ese concepto se acabó. Ahora empezó desde la época de los bares, cuando empieza las salidas nocturnas y tal, que la gente montaba a los bares para ver si cogía mucha clientela y le pegaba el traspaso y a tomar vientos. Es decir, hemos cambiado del negocio a la especulación. Entonces, seguro que cuando la gente monta una empresa, si ha invertido 100 y al año no saca 110, es que ya en eso ya no es negocio. Cuando el negocio tendría que ser no sacar 100.
O sea, que la cultura del dinero pronto y fácil se ha impuesto.
Eso se ha impuesto. Por un lado, yo creo que las grandes superficies, los grandes grupos comerciales han hecho mucho daño. No tiene nada más que pasear por la calle mayor y ver
la multinacional,
cuánto queda, qué tiendas queda. Una, dos, y casi les miras y dices, bueno, cuando este se jubile, tal, se acabó.
Y los locales comerciales que pone se alquila.
Claro, y los locales que se ponen García, pero de repente ves eso y ves ahí Zara, Esfera, H&M, no sé qué, van comiendo.
Telefonía móvil que invade.
Telefonía móvil, además ves que duran 6 meses, 7 meses, se cierran, se vuelven, se abren, se tal. El tema de los alquileres de locales, el precio que tan abusivo que piensan, que sacan. Luego en Palencia tenemos un problema gordo, que es que parece que si no estás en la calle mayor o aledaños, parece que no existes. Entonces todavía seguimos con la mentalidad provinciana, calle mayor arriba, calle mayor abajo.
No, eso es cierto.
Y entonces el crear una librería en el barrio de San Antonio, por decir algo, parece que dices, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas?
Además has mentado un tipo de negocio o de actividad comercial, por decirlo de alguna manera,
pero
que está condenada al
eso
fracaso.
Se va. Yo creo que eso sí. Y hombre, por un lado tenemos empresas familiares, pero tienes al Banco Santander.
Sí, pero bueno,
tiene generaciones y generaciones. Aquí en Palencia, pues no lo voy a mentar, hay una serie de familias que yo mismo ya llevo la tercera o la cuarta generación. Muy discretos, pero cuarta generación.
Fijaos que era curioso el marketing, lo que ha cambiado el marketing. Antes, hijos de casa fundada en 1900 tal, era como algo serio.
Daba pedigrí, ¿no? Fondo de comercio famoso.
Claro. En cambio ahora, y lo que es muy curioso, yo el año pasado estaba en Cartagena y hay una calle central. Y según iba andando, digo, córcholis, ahora mismo me trasladan a mí a Palencia sin que me dé cuenta y digo, estoy en Palencia. Pero es que me pueden trasladar a Oviedo, me pueden trasladar. Las calles estas peatonales son todas igual con el tema de las franquicias. Y ya no tienen cabida pues empresas de estas familiares.
Parecen clonadas.
Y si son del mismo, si los ayuntamientos son del mismo tipo, de la misma ideología o del mismo partido, tendrán el mismo adoquinado.
Sí, seguro.
Eso seguro.
No, pero es un tema que no sé, igual que tú que eres un hombre del medio rural, Manolo, igual que se habló un día y se insistía mucho en que la juventud retornaría al campo y que la empresa, los hijos de los agricultores como recurso, como refugio, como futuro, volverían otra vez al campo. No sé yo, quizá volver al campo se hará más fácil porque la tierra está ahí y no la quita nadie, salvo que de rústica la conviertan en urbana, que todos los caminos son posibles, ¿no? Pero sin embargo, un negocio de esos familiares, que el hijo estudió una carrera, se fue, viene por San Antolín a ver a la a los abuelos, o viene al pueblo a llevarse un poco de la matanza y darle un abrazo a la abuela.
Vamos a ver, se está dando, hay gente que está volviendo, como no tienen otra salida, están volviendo a la explotación familiar, pero no están volviendo al pueblo, no están volviendo al pueblo, van de la ciudad al pueblo a trabajar. Al pueblo no vuelve nadie, vuelven en época... de buen tiempo los jubilados.
Ahora la vendimia.
Ahora en tiempos ahora de vendimia vuelven los jubilados y cada vez menos. Los pueblos están condenados a morir. O sea, eso no hay más. Uh-huh. ¿Qué se está dando? Se está dando un fenómeno de se está dando un fenómeno de gente que se está quedando sin trabajo, que en la industria se le han echado, que el padre es agricultor, que puede andar entre los 50 y los 60 años. Y que entonces haya ahora un tipo de ayudas de incorporación de jóvenes a la agricultura, a la explotación, y están dando y están volviendo, ¿no? El padre va a seguir trabajando hasta que se caiga, pero la titularidad de la explotación la está poniendo al hijo.
En mi pueblo dicen que hasta la boina le haga cerco.
Pero se están poniendo explotaciones a nombre de los hijos. Uh-huh.
Tiene su parte positiva también, ¿no?
Sí, sí, tiene su parte positiva. Lo que pasa es que también se está dando cada vez una mayor concentración de tierra en explotaciones, ¿eh? O sea, el número de explotaciones van descendiendo. Pero a pasos agigantados. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Estudillo, pues si en los años 78, en el año 78, había 115 explotaciones, ahora en Estudillo, y que sean de Estudillo y que vivan en Estudillo, no creo que lleguen a 8. ¿Qué pasa? De esas 8 resulta que, bueno, pues... quintuplican o sextuplican la superficie que había en aquello que cada explotación tenía, pero el número...
Ahí vemos un poco luz, Manolo, menos, pero Pablo, en la capital de provincia, si tejido industrial nuevo, seguimos cruzando los dedos para rezar que Renault no nos abandone, ¿qué perspectivas, qué futuro para que esos jóvenes en la diáspora pudieran volver aquí algún día? ¿Qué sector tenía que despuntar? ¿Algo en torno al sector primario? O el sector servicios necesitadísimo, como está a lo mejor, de albergarnos a la tercera edad a corto plazo. Pero claro, un chico que haga una ingeniería y se tenga que ir de Palencia a ejercerla, ¿qué tipo de profesión o qué tipo de desarrollo aquí a través de la FP o yo qué sé, para verle a esto otro color, distinto al de la multinacional que invada las calles principales de todas las ciudades, que evidentemente parecen clonadas?
Yo lo veo muy, muy difícil, y de hecho, si nos... atrasamos unos años, nos damos cuenta de que personas que han o tienen cierta formación y se han marchado, pocos han vuelto. Entonces,
hombre, yo algunos me dicen, joder, es que tú eres muy muy iluso, ¿no? Yo sigo diciendo que lo que hay es un mal reparto de la riqueza, y en el campo tiene un elemento primordial al cual se le está desatendiendo, que es la naturaleza. Si paseas por cualquier lado, yo que me gusta pasear, ves cantidad de trabajos que podrían hacerse para que caminos, sendas, arbolados, que están completamente abandonados, que están cada vez más marginales,
el hábitat natural,
¿no? En vez de dedicar ese dinero a hacer un monumento, a poner una rotonda o a asfaltar un pueblo, pues fíjate los jornales que se podrían dar de eso. También sería, volvemos a lo mismo, tendrías que cambiar mentalidad. Es decir, gente que le gustase el trabajo en el campo y que los ayuntamientos dedicasen eso. Se han dedicado ahora, se ha puesto de moda el turismo, ahí en Baltanás, y ahora vais a las bodegas, van a ser un título rimbombante que tenéis y tal, pero me imagino que, no sé, El problema será que todos los de Baltanasiegos, ¿no? Sí. Tenéis que ir a abrir la bodega para que cuando la gente pase y tendréis que empezar a hacer vino.
Habrá que darle el cuscurro, ¿no?
Eso está hecho. Al hilo de lo que hablamos, este año en las fiestas de mi pueblo, el pregón lo hizo un pastor o un ganadero.
¿De almas o de ovejas?
De ovejas. Y daba algunas cifras. Y mi pueblo ha sido ganadero. Y agrícola y ganadero. Y entonces, en el año 80 había 20 y tantos pastores para un pueblo y daba la cifra de 8.000 ovejas, creo. Hoy solo son dos ganaderos, y ya cuando van a repartir los pastos ya ni se queda, venga, tú para allá y yo para acá. Por eso, reflexionando un poco lo que decíamos, que puedes decir, bueno, el sector primario, que es lo nuestro y tal, pero las personas no se quieren quedar ahí. Es muy esclavo, no es dinero inmediato, hay que trabajar mucho y eso no está bien. Entonces, eso va hacia abajo. En mi pueblo, dentro de unos años, se queda sin ovejas, como la mayoría de los pueblos de Castilla y León.
Ese es un problema. Es que a la naturaleza no se la pueden mirar con los ojos del beneficio. El beneficio te viene dado a largo plazo. Es decir, ahora la política agrícola productivista, extractiva de los recursos y todo eso, a Castilla y León, que yo, como digo muchas veces, es como el Sáhara, le viene muy mal. Viene muy mal.
Sin abandonar el medio rural, que retomaremos ahora con una noticia también que se produjo esta semana, vamos a escuchar un poquito de música, nos vamos a relajar y seguimos hablando, si os parece. Seguimos, continuamos aquí en la sintonía de Radio Colores, en la 107.7 de FM, en el espacio de miércoles a miércoles, un programa de actualidad local, de lo que ha ocurrido durante la semana aquí en la capital y en la provincia, acercando esa realidad, lo cotidiano, eso que nos ocupa y preocupa durante la semana, con las voces de Pablo Espina y Manolo Manrique, para conocer un poco todas estas cosas y ver la opinión de ciudadanos de a pie, gente que seguimos un poco, nos ocupa y preocupa el devenir de lo que ocurre aquí, en esta pequeña capital de provincia. Estamos hablando de lo rural como refugio, como medio, como vuelta un poco a través del campo. Y otra de las noticias que también esta semana publicaba uno de los periódicos locales era que la cultura campesina viajará por todo el mundo a través de la música, de la mano en concreto del grupo Naan, un grupo que está establecido y vinculado a Antabanera hace rato, que va a llevar sus reflexiones sobre la despoblación y la cultura rural a 46 países. De despoblación y cultura rural ya hemos hablado aquí largo y tendido, pero llevar a 46 países esa cultura y el porqué de esa despoblación, ¿no serviría a lo mejor para que alguien tome conciencia de esta realidad? Me comentabas también un amigo que ha estado ese verano en Noruega, y claro, no se puede estar por aquí, diciendo que se ha quedado maravillado de las grandes pequeñas casas de labor, de ganaderos, de agricultores que hay en Noruega. Y además con un nivel de vida que se les veía, o sea, me decía que claro, que le comentaban que es que el gobierno noruego subvenciona a esa gente para que se queden precisamente para que no haya despoblación. Claro, Noruega tiene 5 millones de habitantes, no sé, poco más, poco menos. No sé si me cogeré en 1 millón, me excederé o me sobrará. Y eso se puede hacer posiblemente, y en un país suficientemente desarrollado. pero a lo mejor habría que tender a eso y que, no sé, si a través de la música podemos llegar a terceros y es un vehículo fundamentalmente para la gente joven que conozca esta realidad y no aparte de conocerla que les preocupe.
Pero es que en nuestros pueblos lo básico es la tierra. Y puede que haya, sí, movimientos culturales que son dignos de que hayan, se escuche por lo menos el nombre de Tabanera, que si no de otra manera no se escuchaba. Pero claro, es a través de un movimiento cultural que es la música. Para que haya asentamiento ahí, un asentamiento que tenga una rentabilidad económica, tiene que tener tierra, tiene que tener algo que pueda producir. Y eso lo veo tan difícil que puedan conseguirla de una manera fácil, por el tema de que lo que comentaba antes Manuel, que ya las explotaciones están ya asignadas o superexplotadas o se han ampliado las personas que lo han quedado. Entonces, como que no van a tener medios o no se van a tener medios en el medio rural para promocionarse, para rentabilizarlos, si nos quedamos solo con la música, que está muy bien, o sea, pero vamos.
No, yo lo veo como sí, correr un poco de transmisión. Pero si los medios tradicionales no acercan una realidad, pues...
Vamos a hacer un poco de historia para atrás y me fastidia ser siempre pesimista, pero la realidad es que se impone. Cuando yo oigo hablar de todos los años que he estado metido siempre en movimientos de campesinos y tal, cuando yo voy a hablar de cultura campesina, la cultura campesina ha muerto porque no hay campesinos. Eso es lo primero. El concepto de campesinado ya no existe. Es un concepto tal. La cultura agrícola.
A lo mejor muchos de nuestros oyentes no diferencian el agricultor del campesino. ¿Qué es el campesino?
El campesino es aquel que produce fundamentalmente, iba a decir casi poéticamente, hablando con la tierra que le sustenta. El agricultor es aquel que a la tierra la extrae y solo la mira con ojos del beneficio.
De rentabilidad
y de beneficio. El campesino buscaba su vida. Y además el campesino, y aquí somos de pueblo, el campesino se planificaba para tener los 12 meses del año ocupado. Tenía su viña, tenía sus gallinas, tenía su ganado, tenía...
Qué
su...
pretencioso eres, no lo llamáis majuelo en tu pueblo, ¿no?
Claro, tenía sus cosas para que tenía. Ahora, con 2-3 meses, son capaces de tal. Y luego, vamos a lo que estoy hablando de la cultura del franquismo y de tal. ¿Cómo, en una sociedad en que lo rural era el paleto, el tonto del pueblo, mirad al Paco Martínez Soria, a la Lina Morgan, y donde la agricultura... Los grandes latifundios nos llevaron hasta una guerra civil porque se negaban a la reforma agraria, y en el otro lado la miseria. ¿Cómo esa cultura va a poder subsistir en este país? Tú cuando hablabas de Noruega, yo conozco Dinamarca, vamos a Francia, y porque dices, bueno, en Francia, pero es que en Francia el campesino está considerado, se le valora, porque la sociedad francesa valora que un campesino está haciendo una labor ecológica, de amor a la naturaleza, de respeto a la naturaleza, de todos. Aquí, ¿qué hemos visto? Eres de pueblo, yo me acuerdo de los años 70 cuando empezaba la gente a moverse para ir a los bailes de los pueblos más grandes, la gente joven empezó a usar guantes porque no quería que las manos se le notase que era agricultor. Cuando iba a ligar o a intentar ligar o a codarse en la barra, pero
los callos estaban mal vistos.
Exactamente. O sea, si a la vez de sentirse, yo me acuerdo cuando empezamos nosotros en un sindicato que era el SA, teníamos un lema que decía: ser campesino es hermoso. Pero era poco. Entonces, ese es el problema. La música, me parece que esos grupos hacen una labor profunda, que no se pierda una parte que era tradicional, que era la música de siega, la música de acompañamiento, la música de vendimia, los cantos, las fiestas, que eso no se pierda.
Yo recuerdo todavía ver, sobre todo las mujeres, venir de los campos cantando.
Sí.
Y era hasta bonito.
Claro, todo eso, pero además es que, por ejemplo, decía, la solidaridad que habría en el medio cuando se iba al monte o se iba a arar, si la mula o el tractor se te había, siempre encontrabas a alguien al lado, siempre. Ahora es todo un páramo, o sea, Lo único que la ventaja que tienen es que todos tienen o emisora o móvil, entonces no hay ningún problema. Pero ya es que no ves a nadie. O sea, si tú te paseas por el campo, es que antes encontrabas gente, saludabas, tenías, hombre, ¿qué tal? Los almendros y tal. Ahora ves hasta los almendros y ya no hay nadie que vaya a palearles. O sea, si es que todo eso se ha perdido. Pero se ha perdido, no, primero por muchas razones, pero también porque no hemos sabido defenderlo. O sea, porque la sociedad,
la sociedad no lo ha
valorado, ni en el tema educacional, ni en el tema, es decir, parece ser que, como decías, solo los tontos se quedan en el campo. No, es que se queda la gente, hay mucha gente que se queda porque era su oficio, porque le gusta, pero ¿por qué no te va a gustar ser agricultor?
Y porque amaba la naturaleza.
Claro, ¿por qué no van a ser?
Y luego, aquí en Palencia, como un referente, tenemos todo el movimiento de Mayuelas, claro, que nos puede servir como referente hasta dónde se puede llegar o qué repercusión o si se ha asociado más gente con ellos o demás. Yo es que no conozco el número, pero bueno, que puede ser un referente de lo que decía Tomás, de qué puede pasar si...
Lo que pasa es que ahora es, cuando organizaron el año pasado en septiembre esto de la cabra se echa al monte, tal, organizaron una cosa y hicieron un coloquio que participaron a Mayuelas, participaron gente, entonces yo les decía lo mismo, digo, no tratéis de rehabilitar, de recuperar la cultura campesina porque no existe. Tenéis un medio para el medio urbano para poder transformar ese medio rural, pero con otros conceptos distintos. No pueden ser los conceptos de nadie, porque te tendrías que ir a las residencias de ancianos a hablar con gente de 80 años. Y esa gente de 80 años, en la última revista que hicimos de la OCA, que hacemos una entrevista a los mismos viejos te dicen, como ahora, nunca. Como claro, ahora, nunca.
Porque
como vivieron, porque claro, si te cuentan sus penalidades,
claro,
si te cuentan sus penalidades, no les digas que vuelvan a lo viejo, porque te dirán, oye, macho, vuelve tú.
Claro.
Nos quedan apenas 8 minutos para hablar de un tema que a mí sí me parece importante. Aparecía en los medios. La Yutera, refiriéndose al campus universitario, apura la captación de alumnos con nuevas titulaciones como reclamo. ¿Qué futuro le veis al campus de Palencia? Ahora con el tema de lo que cuesta una carrera universitaria, de quizá la base era Ingenierías Agrarias aquí en Palencia, las ciencias del trabajo, que es aquí donde estas ofertan estas nuevas titulaciones. ¿Le veis un poco futuro o habrá una transformación de la universidad pública a concentración en ciudades, que en nuestro entorno, que nos absorberían como Valladolid y Salamanca? Y bueno, y sería otro motivo para que esa juventud que está aquí pues dejara de estar también, sobre todo a la hora de ir a estudiar, si es que pueden, claro.
Tú que eres el director de este programa, a ver si la próxima vez nos traes algo más alegre, porque ya me dirás.
Os traigo lo que se produce, podemos hablar.
Y no nos traigas la realidad. Es que eso es igual, es decir, parece que al final lo que se pretende aquí es que solo los hijos de los ricos estudien. Parece que volvemos a algo que sea que ya se ha quedado trasnochado: reducción de becas, quitar los Erasmus, los planes, no sé qué, las matrículas, una salvajada de aumento de las tasas, cortar la ayuda de la financiación a las universidades públicas. Oh, chicos, dime qué hay, porque...
Campus
pequeñitos de reciente creación, como es el de Palencia, pues sufrirán más que, claro, que sea que un autónomo, una Complutense de Madrid.
Y no sé además si ese tipo de titulaciones tendrán las suficientes salidas profesionales como para que alguien se piense luego el optar por otro tipo de, no sé, de carrera o de titulación que... Bueno, y aquí los centros de formación profesional, que tú a lo mejor conoces mejor que nosotros, Pablo, ¿cómo los ves? ¿Están...?
Hombre, ¿funcionan? Yo creo que es otro enganche y está funcionando bastante bien. Y desde la universidad me consta, por personas que conozco, que sí que se están haciendo grandes esfuerzos por... Se han juntado titulaciones este año, por ejemplo, en lo que era magisterio, tienes la doble titulación, etcétera, etcétera. O sea, ese esfuerzo se están haciendo. Pero por otro lado, eran curiosas las manifestaciones de ver cuando presentó lo de las becas. Hemos subido, hemos bajado, no tengáis en cuenta porque estamos hablando de año escolar, no es lo mismo año cronológico. Yo estas declaraciones las haces en un país tercermundista y dices, bueno, no pasa nada, pero aquí se estuvo riendo de todo el país. Entonces yo también soy un poco pesimista en cuanto a Palencia, porque puede que en su momento haya ocurrido como con los aeropuertos, que todos queríamos tener aeropuertos en nuestro... Porque había una batalla aquí entre Burgos, Palencia, a ver qué titulaciones teníamos... Pero por otro lado, a nivel de agrarias son un referente también. Uh-huh. A nivel de agrarias son un referente. Uh-huh. Y a nivel de educación, el profesorado que está en educación, cierto profesorado, también son un referente. Está Marcelino Vaca, que es el director ahora de educación, que a nivel nacional es conocidísimo. Quiero decirte que tenemos personajes donde se pueden enganchar las cosas, pero también soy un poco pesimista. ¿Por qué? Porque lanzarse hoy a la universidad es una aventura, y os lo digo desde
y sobre todo
que acabo de pagar la matrícula de mi hijo.
Claro, entusiasmar a un chico joven, decir, bueno, vas ahí para formarte, pero ¿cuál va a ser en mi futuro si mañana me titulo, no? En fin, no sé, quizás esa huida como tu hija que sigue en Berlín, ¿no?
Pero ahí sigue, tratando de buscarse la vida.
Decías que no ha habido noticia. Bueno, a mí me parece que lo que tú comentabas, Pablo, que te había llamado la atención, lo del cómic y la novela gráfica, y que además parece ser que tiene visos de que se institucionalice aquí en Palencia, pues sería una forma importante de darse a conocer en un sector que, bueno, el cómic parece que está cobrando pujanza, obviamente, y la novela gráfica también, ¿no? Un poco... No sé, tener alguna cosa relevante a nivel nacional que nos distinga.
Yo lo que he leído en la prensa, que deben de venir, igual Manuel, tú aquí sabes, Manuel, deben de venir algunos ilustradores, un argentino en concreto hoy, que debe ser muy puntero en España. Vamos, sí, yo ese campo no lo conozco, pero vamos, que no viene cualquiera.
Esto es alguien, una empresa o un particular que lo ha colocado, lo ha vendido a la Junta de Castilla y León, lo ha vendido con calidad. Pero claro, no, es un tema, volvemos a lo mismo, que es más enfocado a grupos de profesionales y con dinero, porque
o sea que no
los
tiene
talleres son caros y todo eso, con gente de prestigio, pero no digamos que es un, no es un,
sí, para el público en general, ¿no?
Para el público, para hacer de la novela y el cómic algo más popular, más tal, sino más enfocado, claro, a gente profesional.
Pero bueno,
incluso, bueno, aquellos que estén en diseño.
Se puede hacer alguna exposición en torno al cómic.
Que... Tienes razón, porque hoy en las imágenes que daban de la noticia, como ayer estuve, pues hoy me fijaba, y el taller, quien lo estaba dando, tenía a 6 personas.
Claro. Entonces... Y parece ser que el domingo o algo así, me parece que es el día que cierran, sí que van a hacer que se ha abierto al público aquellos que... Uno de ellos, aquellos que van a recorrer como Palencia para ver, hacer viñetas de la ciudad, de tal,
si nos rescatan al guerrero del Antifaz, y a Roberto Alcácer y Pedrín, y Mortadelo y Filemón, y toda esa gente, bueno, pues a lo mejor...
Y el voto abril.
Nos podemos dar una vuelta por allí, ¿no?
Sí.
Muy bien, compañeros, pues bueno, así para empezar, yo creo que, aunque diga Manolo y comparto su opinión con él, noticias tristes, servimos las que están. Y, en fin, cada uno interpreta las noticias. Bueno, esto de la policía en concreto, hay gente que está entusiasmada con que nos hayan venido aquí. De todas las maneras, a mí por lo menos ya ese color azul ya no me chirría dando a la vista, ni el barbuquejo aquel de nuestra época de jóvenes. ¿Os acordáis, no?
Como el gris.
Muy bien, compañero, fue un placer. ¿Tus niños, Pablo, bien?
Bien.
Bien,
bien, bien, bien.
¿Cuántos alumnos tenéis este curso?
He empezado en el colegio 208 este año.
Bien. ¿Más que el año pasado?
Andamos ahí, 2 más, creo que.
Y por aquello de la natalidad, ¿no?
No, la natalidad no, que los que dan guerra en la privada les mandan para nosotros.
¿Ah, sí? O sea, servís de refugio también.
Sí, 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 bueno.
Bueno, eso está bien, mira, por lo menos subsistís. Pablo, Manolo, Pablo, un placer, como siempre, dialogar con vosotros. Que os vaya bien y que os vaya bonito, como dicen los argentinos, y que tengáis una semana placentera. Siento lo del Barça, Pablo. Yo no sé, ya sabes, que me afecta mucho veros atribulados a los barcelonistas, pero son cosas de la vida. En fin, un placer, como os decía. Gracias, señoras y señores oyentes, por estar aquí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, el 107.7 de FM, y si nos siguen a través de internet, en radiocolores.es.